estar informado.
A Encomer, empresarios y empresarias de comercio y servicios de Álava, en colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Diputación Foral de Álava y la Fundación Vital Fundación, pone en marcha este año por segunda vez su mercado navideño en el Paseo de la Florida, en Vitoria. Te esperamos en él. Hay nuevos puestos en este mercado que evoca los mercados navideños centroeuropeos y pretende mantener esa esencia de lo local en estas fechas tan entrañables. Este mercado de Navidad abría sus puertas el pasado viernes 15 de diciembre. Un día muy bonito, ¿verdad? 15 de diciembre, mitad de mes, día especial. Y se extenderá hasta el 7 de enero. Ha crecido el número de casetas, 14 de madera en rotación, que amplían la oferta de esta Navidad. Y además ubicadas en un espacio absolutamente navideño como es el Paseo de la Florida, frente a una pista de hielo muy bien iluminada, junto a una gruta renovada y al Belén monumental. Y que incluye expositores totalmente locales, como decimos, del territorio alavés. En total participarán 38 expositores diferentes que, como ves, pues van rotando. En ese mercado te esperamos, en ese mercado te esperan todos ellos. Y hoy vamos a hablar con uno, con Erlans de Delma Alimentación. Porque además, si nos escribes un WhatsApp a este número que te voy a dar ahora, puedes entrar en el sorteo de un bono de 15 euros para gastarte allí esta Navidad hasta el 7 de enero. Apunta bien, 686-562-551. El WhatsApp al que tienes que escribir tu nombre, tu teléfono y decirnos hasta qué día puedes visitar este mercado de Navidad. 686-562-551. Cuéntanos hasta qué día y a lo mejor te llevas un bono por 15 euros. Erlans, desde Delma Alimentación, está allí, en uno de esos puestos de este mercado navideño precioso, situado en la Florida de Vitoria-Gasteiz. Erlans, eguerdión.
Eguerdión.
Qué maravilla, Delma Alimentación en su caseta, que estoy aquí viendo fotografías en Facebook de Delma Alimentación y que os habéis quedado casi sin productos. Vaya éxito, ¿no?
Eso es, hemos tenido la oportunidad de repetir este mercado maravilloso que organiza Encomer y la verdad que ha sido un éxito la inauguración, hemos trabajado muy bien los tres primeros días, así que ahí vamos casi hasta final, el día 4 terminamos, pero bueno, nos quedamos 21 días.
¡Oh, qué bien! 21 días atendiendo ahí en vuestro puesto y en vuestro lugar de siempre. Oye, trabajo doble, un poquito de esfuerzo, pero satisfactorio, ¿no?
Merece la pena siempre. Cuando te encuentras con gente buena, los clientes siempre son muy agradecidos, pacientes. Y lo más importante es que mucha gente ya está viniendo a buscarnos porque les gustó el año pasado. Es lo más gratificante.
Claro que sí. Vamos a decir que tenéis un poquito en Delma Alimentación, en ese puesto que estoy viendo aquí en imágenes, en esa caseta de madera tan bonita situada en esta feria con un entorno, ¿verdad, Erlans? Que estaréis ahí mirando todo el rato, ¿no? Esas luces cuando se iluminan al atardecer o en la luz del mediodía o entre la niebla como hoy, pero todo es un entorno bonito.
Nada, todo es muy bonito. Además, tenemos vista directa a la pista de hielo, a la gente, a la afluencia. Así que en ese sentido, muy bien. Y a nivel de producto, pues podemos encontrar desde unas pastas que nos hace un productor pequeñito, un obrador pequeñito. Trabajamos unos chocolates que les han dado un premio internacional al mejor chocolate del mundo en Cataciegas en Dijon este año. Trabajamos unas empanadas ahí de diferentes sabores. Y luego tenemos quesitos campeones del mundo, algún quesito francés, un queso negro, que es diferente.
Y un queso negro totalmente, no solo por fuera.
Nada, tenemos un queso que es completamente negro, que llevábamos un par de años para conseguirlo y la verdad es que la gente que lo prueba le está gustando mucho y nada, lo tenemos tanto aquí como en la tienda, así que lo mantendremos todo el año.
No te vamos a preguntar el secreto, vamos a ir a probarlo directamente y bueno, nos contarás hasta donde podáis, ¿verdad? Pero lo habéis conseguido, un queso negro, qué curioso.
Hasta donde sabemos, sí, lo traemos directamente de Alemania, funciona muy muy bien. Y la verdad es que tiene ahí algún toque a cítrico, a lima y así, y es muy agradable. Un queso diferente.
Un queso muy diferente a los nuestros, que estamos muy acostumbrados y tenemos el nivel alto, Erlans.
Eso es. Pues tenemos algún quesito de algún productor de aquí también, que están funcionando muy bien, alguno del Roncal, y luego toda la gama de internacionales que siempre funciona, tanto en la tienda como en la feria. La gente quiere cositas diferentes.
Pues ahí os veremos con el resto de compañeros, el resto de casetas que están alrededor. Sois un montón, 38 que vais rotando, ¿eh? Algunos estáis varios días, vamos conociéndoos, algunos ya os conocíamos del año pasado. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen. Y es que además lo tienen todo, Erlanz, porque mira, de donde vengan, ¿eh? De cualquier rincón de Euskadi, se ven el Belén monumental, la pista de hielo, todas las luces, todo ese entorno, y ven el mercado que ha preparado a Incomer, ¿eh? Así que,
eso
bueno,
es
completito, ¿no?
Olida, pues una maravilla, la verdad. O sea, tienes de todo para comprar, el Belén siempre está con gente, todo está muy bien pensado, muy bien preparado, así que en ese sentido, insuperable.
Bueno, pues vamos a recordar ese teléfono porque además nuestros oyentes se pueden llevar un bono por 15 euros, oye, que viene muy bien para esos quesos o esas empanadas o cualquier otro producto. 686-562-551, repito, 686-562-551. Un abrazo, Orlantz.
Y es que riesgo.
Suri, agur.
Agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Y sabes qué te digo ahora con este frío y que nos estamos tapando así como el cuellito que llevamos bufandas? Que nos vamos a tomar un café. Escucha, escucha y espera. Te pido también a ti un cafetito, un caldo, lo que nos pidas. Sí, por favor, un caldito caliente y un café con leche para mi compañero, para el historiador y divulgador Eduardo Inclán, que no es que lo presente así yo en las cafeterías, pero me dan ganas, porque sabe muchísimo de muchas cosas. Por eso ha estado de contertulio tantos años en distintos medios de comunicación, por eso nos acompaña generosamente desde hace tantos años también aquí en COPE. Querido Eduardo Inclán, muy buenos días.
Bueno, Alicia, ¿qué tal? Ya no sé qué decir, estoy abrumado ya.
No, hombre,
ya
no.
Nada más empezar.
Lo que estamos es hoy un poquito fríos, ¿verdad? Y eso que ha subido la temperatura en el interior, estos 2 graditos en positivo, ya los tomamos como algo más templado porque estábamos congelados, ¿eh?
Es que ha hecho mucho frío esta noche y esta mañana no levantaba la niebla, así que claro, se ha ido retrasando la subida de la temperatura, porque fíjate que a las 10 de la mañana todavía estábamos casi a cero, entonces
sí,
eso se nota
¿eh?
Mucho. Claro, los de la costa no están acostumbrados a estas cosas, pero los de interior pues nos han pillado un poquito con el pie cambiado.
Y han tenido frío también en la costa, ¿eh? Y ahora mismo tenemos ya temperaturas más suaves entre 7, 9, 11 grados, pero bueno, sí es verdad que ha costado. Oye, y en Rioja Alavesa a veces se dice que hay un microclima que está un poquito más templado, es una zona muy agradecida, ya cuando llega igual la primavera, ahora también, pues oye, están con el frío propio del invierno. Es una zona maravillosa y me da mucha pena que estén lanzando ese SOS y esa alerta, como también en otros territorios, ¿eh?, de nuestra comunidad vasca. Una alerta
sí,
por despoblación, por aislamiento, por deterioro de los servicios básicos. ¿Qué está pasando en Rioja Alavesa, Eduardo?
Pues que lo que no pensábamos que no iba a llegar, que era esas cosas que decimos de la España vacía, ¿no? Esos pueblos donde hay pocos jóvenes, donde hay poco trabajo, donde hay poca actividad y poco aliciente para quedarse a vivir, pues increíblemente pues también está llegando al País Vasco, está llegando a Álava, y según un informe que ha hecho la Dirección del Gobierno Vasco de Innovación Social pues, y Agenda 2030, pues claro que está llegando, que a Rioja Alavesa también el impacto demográfico está siendo muy fuerte, el envejecimiento es muy fuerte, y a pesar de que es verdad que hay actividad económica, hay trabajo, todo lo demás, pero sin embargo es una zona que también está empezando a entrar en problemas de sostenibilidad a futuro.
Pues habrá que hacer algo, ¿verdad? De eso siempre pensamos, hay que hacer algo y a lo mejor, pues no te iba a decir urgente, pero sí por lo menos sin parar, sin dejarlo, ¿no? Algo progresivo para animar, ¿no? Porque es una pena que una tierra así de fértil, una tierra tan productiva, tan hermosa y donde se está también y muy cerquita de la capital alavesa de Caiga.
Pero ahí está compartiendo, por ejemplo, muchos problemas con lo que está pasando en el sector rural en Francia. Es decir, la tierra vale mucho dinero en la Rioja Alavesa y es muy difícil para alguien que no tenga familia con tierras propias entrar a trabajar en ese mundo como viticultor, digamos, ¿no? Como agricultor. Se puede trabajar, digamos, como aparcero, ¿no? Como persona que trabaja temporadas, pero claro, trabajar todo el año es muy complicado, salvo que seas familia que tiene tierras o seas propietario de tierras. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que normalmente la gente joven no tiene acceso a la propiedad de la tierra y lo que acaba es yéndose a trabajar a las ciudades, sobre todo a las ciudades grandes, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, y claro, pues los pueblos se quedan vacíos.
Sí, así es, así es. Y luego, lo que decíamos de los servicios básicos como educación y sanidad, aunque, Eduardo, la sanidad, ¿cómo está en general, eh? ¿Cómo éramos y cómo estamos ahora? ¿Tenemos esperanza de que todo vuelva a la normalidad nuestra, a lo que era nuestra normalidad? ¿Tú te imaginas desde cuándo no habíamos oído que una persona que necesitaba un especialista aquí en el País Vasco, en Osakidetza, en nuestro sistema de salud público, tuviese que esperar meses y meses? Yo lo oía en otras comunidades, amigos, a familia en otras comunidades, y nos sentíamos afortunados. Hemos llegado a eso, no sé si a tanto como otras comunidades. Estudios decían que estamos mejor, aún así no queremos esto, queremos volver, ¿no?, a una situación mejor, porque estamos hablando de salud. ¿Qué ocurre también en Osakidetza? ¿Eduardo? Pues no sé si he perdido a mi compañero Eduardo. Eduardo, no sé si me escuchas, con tanto ruido entre mesa y mesa. Yo creo que tenemos por ahí a Eduardo, pero a lo mejor ese caldito, ese café, pues bueno, se ha quedado frío y ha ido a pedir otro. Yo lo agradezco, ¿eh? Un caldito caliente en estos momentos, con estos pocos grados, con esta sensación de frío, de humedad muchas veces, con la niebla que teníamos matutina, pues nos invita a ese caldito caliente, a ese café con leche, a lo que tú quieras tomarte, ¿no? Pero en cualquier caso, entrar en calor, haciendo un repaso de todos estos temas. Hablábamos del SOS de la Rioja Alavesa por su alerta de despoblación y sobre todo el deterioro de los servicios básicos, la sanidad, la educación. Son los temas que más suelen preocupar junto al tema laboral. No es el único territorio que se lamenta de ello. Hay más territorios, por supuesto, hay más localidades, más zonas en el País Vasco, esas zonas que se van quedando despobladas, porque falta, pues quizá, un incentivo. Y decíamos, Eduardo, está ya con nosotros de nuevo.
Hola.
Decíamos que sanidad y educación, temas que preocupan en La Rioja, y por cierto, sanidad también en el resto del territorio, que cómo estábamos y cómo estamos ahora en Osakidetza, qué es lo que ocurre, tantos meses de espera para un especialista.
Es que nos hemos metido en una tendencia que ahora es muy difícil de arreglar, porque nos hemos quedado sin muchos profesionales en los años que había muchos, pensando que no, nunca nos iban a faltar médicos, enfermeros, nunca nos iba a faltar personal, y ahora resulta que muchos se han ido a trabajar al extranjero, muchos se han ido a trabajar al sector privado, y ahora el sector público aquí en el País Vasco no encuentra gente. Eso por un lado. Y luego es verdad que el sector público tiene el problema de las limitaciones de presupuesto. Es decir, estamos en un momento en el cual el gobierno vasco y Osakidetza tienen unos límites de gasto, tiene un problema muy grande con el presupuesto, y lo que está haciendo, aunque no lo quieran reconocer, es recortar servicios. Quiero decir, al final, en sitios como Vitoria teníamos dos centros de atención continuada, ahora tenemos uno. Teníamos dos hospitales, ahora tenemos uno. En muchos hospitales pequeños de las comarcas del interior de Vizcaya y Guipúzcoa.
Sí, bueno, parece que se va la comunicación. Es que estamos muchos, ¿eh? Yo creo que estos días prenavideños, pues fíjate, se intensifican las compras porque hay que preparar la cesta de alimentos para estas noches donde nos reunimos, estas comidas también. Se intensifica el movimiento porque hay mucho amigo invisible, no te voy a decir para los Reyes Magos y Olentero y María Domínguez, porque eso se lo dejamos a ellos, aunque también hay mucho trasiego para las cartas, para los envíos. Muchos lo hacen por mail, pero otros muchos se agarran a las cartas en papel para poder enviar, así que Correos tiene trabajo extra también. Pero lo que decíamos, estas compras prenavideñas llevan a que en las cafeterías, en la hostelería, haya mucho más movimiento, que pidamos esos cafés, esa hora del vermú, esos calditos que a nosotros nos gustan tanto, y que seamos muchos los que estamos aquí pendientes de una barra que nos atienda. Para todos esos hosteleros, también nuestro abrazo para todo el sector servicios. Nos quedamos casi sin voz y pedimos esos calditos calientes, esas infusiones, y mi compañero Eduardo Inclán se estaba acercando mientras hablaba de que no puede ser, ¿no? No puede ser la gestión de Osakidecha desde un principio. No, ya porque nuestros profesionales, que también muy importante, están saturados, sino por esos otros sanitarios que están a la espera de poder trabajar. Se hizo un impulso para todos los que venían de fuera, y todos esos que venían de fuera y que ya no necesitan un protocolo tan largo van a poder aportar, Eduardo, pero parece que nos hace falta otro empujón más, porque de momento veíamos visos de querer arreglar la situación, pero todavía no se traduce en una agilización de ciertos especialistas, que hace falta todavía más.
Claro, al final tenemos ese problema. Hemos dejado escapar a muchos en los últimos años y ahora no tenemos suficientes, porque también tenemos que competir también unas comunidades autónomas con otras en la atracción de talento. Al final, un médico puede lo mismo trabajar en el País Vasco que en Asturias, que en Galicia o que en Andalucía. Y evidentemente las condiciones laborales también tienen mucho que ver en ese tipo de cosas. Es cierto que Osakidecha siempre ha tenido mejores sueldos, pero hay otras condiciones laborales que no está sabiendo cumplir. Yo creo que también va mucho el problema por ahí. Pero también, sobre todo, es eso, cómo se está tratando a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, desde recursos humanos. Yo creo que muchas veces no se tiene esa cercanía o ese saber tratar a este personal tan sensible para la sociedad vasca.
Mira, el Gobierno vasco aprueba ahora la OPE con más de 3.000 plazas en Administración General, Educación, Seguridad y Osakidecha también. Ahí, Eduardo, a ver si hay oportunidad de movilizar un poquito, de que entren refuerzos y personas, que fíjate qué valor tenemos ahí en esas personas que pueden ayudar, ¿no?, y que pueden ofrecer su trabajo y su servicio. A ver
claro,
si se resuelve
pero
pronto.
Pero ahora muchas veces es eso, es hacer unas oposiciones que sean transparentes, que sean justas,
sí,
que
claro,
valoren a los mejores. Y que, sobre todo, retengan el talento. Quiero decir, en el País Vasco tenemos mucha gente estudiando medicina, afortunadamente. Tenemos mucha gente estudiando enfermería, afortunadamente. Lo que tenemos que hacer es darles un camino claro hacia Osakidecha y un camino claro hacia la estabilización, hacia ser, digamos, personal, digamos, estable. No sé si fijo o no fijo, eso ya se puede negociar.
Yeah.
Pero que una persona tenga claro cuál es su camino. Es decir, 2 años y un contrato largo. Largo, ¿no? Por ejemplo,
sí, una estabilidad,
ese tipo de cosas, yo creo que desde Osakidecha, desde recursos humanos, tienen que ser más transparentes y sobre todo ser más cariñosos con este personal. Cuando estábamos en la pandemia, todo el mundo decíamos que había que aplaudirles, que había que felicitarles por la tarea que estaban haciendo. Bueno, pero eso también hay que reflejarlo en condiciones laborales, en condiciones salariales y, sobre todo, a veces también, oye, hay que reconocerlo. Igual hay que cambiar algunas maneras de trabajar que han sido, como se suele decir, de toda la vida y que ahora se han quedado anticuadas, como por ejemplo eso de guardias de 24 horas, disponibilidad de 48 horas, no sé, este tipo de cosas. Pues igual estaban bien en los años 70 y 80, pero la sociedad actual ha cambiado. Y si queremos la conciliación entre la vida familiar y laboral, pues no es lo mejor que el padre o la madre tengan que estar 24 horas en el hospital.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Además, todos conocemos, ¿no?, algún amigo, algún familiar que sufre todavía, ¿no?, pues esa planificación que tú, mira, has hecho la reflexión de que puede haber caducado, ¿no?, y puede dársele una vuelta para que todos estén mejor, no se nos vayan y se queden aquí, ¿no?, estas personas
que
nos ayudan tanto.
Todos conocemos cómo era el trabajo en las fábricas hace 20, 30 años y cómo se ha tenido que ir cambiando determinadas cosas. Ya sabemos que lo principal no cambia, pero determinadas cosas como permisos paternales, permisos maternales, ¿no? Días para que si el niño está enfermo, uno de los progenitores se pueda quedar en casa. No sé, todo ese tipo de cosas al final también se valoran cuando una persona es médico o es enfermero y puede elegir dónde trabajar en toda España. Es que no nos olvidemos que es toda España y toda Europa donde quienes están buscando médicos
y
enfermeros.
Sí, es en general. De hecho, hay ese movimiento entre todos. Eduardo, antes de acabar nuestro caldito, nuestro cafetito, un último tema, y es que hay que tener, bueno, hay que tener cuidado siempre en la carretera. Y es que lo que no tenemos que hacer es distraernos al volante, por nosotros, por los demás y en general. Así que, claro, la Ertzaintza, en colaboración con policías locales, pues quiere intensificar desde hoy lunes, desde hoy día 18 hasta el 24 de diciembre, control para evitar distracciones en la conducción. Porque coincidimos con el inicio de la Navidad, aunque habría que mantener, no te digo ese control, sino por nuestra parte, por los conductores, esa atención, ¿no?, al volante, esa atención cuando podemos provocar pues percances graves, más o menos graves, para los demás y para nosotros mismos, ¿verdad? El móvil está ahí siempre en el foco cuando hablamos de distracciones, pero hay otras muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pena que tenga que haber control para que lo llevemos a cabo, Eduardo, ¿verdad? Pero a veces tiene que ser así.
Es verdad que hoy en día los coches más nuevos, más modernos, sí que se puede manejar casi todos los aparatos desde el volante. Quiero decir, el cassette, ¿no? Todo ese tipo de cosas.
Se han ido adecuando, sí.
Sí, para que tú desde el volante puedas manejar el equipo de música, puedas manejar el navegador, todo ese tipo de cosas. Pero es verdad que hoy en día tenemos esa costumbre de coger el navegador con las manos mientras estamos conduciendo, coger el móvil con una mano mientras estamos conduciendo, y eso no puede ser, porque al final estás generando una falta de atención a la carretera y eso genera mucho peligro y puedes tener un accidente que sea grave. Quiero decir, que te puede ser un accidente donde solo te afecte a ti, pero es que puede afectar a los demás.
Y además eso es lo no que podemos... Dime.
No digo, eso es lo que no podemos permitir y eso es lo que se supone que quiere la Ertzaintza. Que no solo se diga que en Navidad no hay que beber, que evidentemente no hay que beber, sino que también hay que mantener la atención del volante. Yo creo que es verdad que en estos casos, cuando viajamos con niños también, es muy habitual que perdamos la atención de la conducción para hablar con los niños, para entretenerlos o para decirles algo porque no se paran quietos. Y entonces al final, esos momentos se puede generar eso, un accidente por falta de atención en la carretera, sobre todo porque las carreteras van llenas.
Sí, es verdad. Mira, desde el Gobierno Vasco hacen recomendaciones como poner el móvil en modo coche o modo avión y utilizarlo solo con el vehículo estacionado, como es lógico. Manejar la radio o música directamente desde el volante. No queremos que nos dejen, queremos acompañar desde la radio, pero por supuesto bien utilizado y primero es la atención, ¿no? Programar una ruta en el GPS antes de iniciar la marcha, ¿eh? Nunca durante el viaje. Y bueno, pues ya sabemos que el dispositivo no se puede manipular, no se puede tocar con la mano, supone la retirada de 3 puntos. Y fíjate, también las infracciones como tener los auriculares conectados a reproductores de sonido, con detectores de radar o manipulando equipos receptores de internet, televisión, vídeo, DVD, pueden llevar a multas de 200 euros y pérdida de 3 puntos del permiso o licencia de conducir. Estamos hablando de estas penas, pero lo más importante, como bien apuntabas, es si se sufre algún accidente, que puede ser grave, claro, para los demás y para uno mismo o una misma.
Así es que Eduardo, cuando la carretera cuando la carretera va muy vacía, es más difícil, digamos, tener un accidente con los que van delante. Entonces, el accidente al final lo podemos tener porque se nos vaya el coche hacia un lado y nos demos contra, ¿no?, contra uno de los laterales. Pero claro, cuando en la carretera hay mucho tráfico, es que el accidente puede suceder en segundos. Y basta que dejemos de mirar unos pocos segundos a la carretera para que el de delante frene y nos demos un golpe, para que el de atrás tenga un problema. ¿Sí? Y entonces, claro, ese es el problema, que muchas veces ahora en Navidad vamos con los niños, vamos con parientes, familia... Uh-huh. Y en el coche, y es muy fácil, porque eso lo sabemos todos los que conducimos.
Lo sabemos todos,
es muy fácil distraernos, porque que te quedes quieto, que no hables, sí, que pues, cámbiame esto, dame
pues
el otro.
Atención todos, aviso para todos. Y un último apunte, uso del móvil, que es una de las distracciones, como decíamos, más comunes, que llevarlo en mano mientras se conduce, aunque se esté en movimiento o no, se sanciona con pérdida de 6 puntos, incluso cuando el vehículo está detenido en un semáforo, o un atasco, porque se considera que está circulando. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para no decir que estaba parado, que estaba en un semáforo, en un atasco. No hay que tener móvil en la mano. Eduardo Inclán, un abrazo, gracias.
Venga,
buena semana, abrígate.
Lo mismo.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
saludado. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El deporte que nos trae sorpresas, como hace un ratito nos contaba nuestro compañero Álvaro Rubio, y ahora entre todos que vamos a comentar aquí, porque es nuestro momento deportivo de la semana, es el momento con nuestros compañeros. Tenemos con nosotros a Mauri Diáquez, muy buenos días.
Muy buenas tardes y saludos cordiales.
Uy, me has remontado a muchos años atrás, ¿eh?
Claro, es que ya sabes, Alicia, siempre te digo lo mismo. Considero que la 1:30 ya son buenas tardes. Eso es mediodía. En fin, vamos a dejarlo.
Sí, yo claro, me siento a las 12 y poco. Parece como que es el mediodía, pero se va convirtiendo claro. En tarde, ¿no?
Claro, claro. Pues muy buenos días con cambiar. La notición. Me imagino que lo sabréis, ya lo ha comentado sí. Álvaro. Paris Saint-Germain Real Sociedad.
Sí. No nos lo ha dicho Kylian. Así, pero nos lo ha dicho muy Kylian gracioso
Mbappé.
También.
Kylian Mbappé. Kylian.
Muy bien, pues Álvaro Rubio por ahí. Óscar, sí, Álvaro Rubio no sé si está. No, creo que no se ha incorporado.
Sí, está.
Está.
Yo le escucho pues sí. La respiración.
Es que
yo
fíjate, he oído Álvaro, Óscar. Pues claro. A los dos, Óscar y medio y Álvaro Rubio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo a todos. ¿Qué tal?
Y dale con los buenos días, ¿eh?
Yo tengo también.
Bueno, Eguardión.
Bueno, pues vamos a ver qué dice mi compañero Roberto Arrillaga también, aquí a mi lado.
Eguardión.
Mira, ¿ves? Eso es el mediodía.
al Suiza.
Pero no
Suiza.
Tenemos...
Hay que estar a la misma distancia.
No tenemos
Arrillaga,
palabra, ¿no?
Arrillaga ha hecho como Salomón. Tú eres la madre, ha dicho Arrillaga.
Eso es.
Ya está. Y se acabó.
Bueno, compañeros, ¿contentos entonces o qué? ¿O con
sí, contentísimo. Sí, estoy tocando castañuelas. Sí, no, vamos a ver. Simplemente os digo una cosa. Lo tengo clarísimo, esta situación del PSG y la sociedad. Si la eliminatoria fuera esta semana, o sea, lo tengo clarísimo, estaba igualada. O sea, el PSG en Francia, yo le sigo mucho la liga francesa, desde pequeñito que veo la televisión francesa, tal, se ve todo, pero el otro día mismo empató con el Lille. O sea, el PSG, vale, está con 5 puntos de ventaja sobre el segundo, pero no está barriendo en la liga gala. O sea, por eso es mi argumento. Si la eliminatoria fuera, o sea, entendedme, la semana que viene y la siguiente, la eliminatoria estaba igualadísima, lo tengo claro. Ahora, en febrero kilos a lo que puede pasar. Entendedme, que igual en febrero todavía me sigue gustando porque nunca se sabe quién se ha lesionado, quién se ha dejado de tal. O sea, los momentos de forma de aquí a febrero, nadie sabe cómo los va a tener cada equipo. Pero qué duda cabe que, objetivamente hablando, a la Real no ha tenido suerte porque le ha tocado el coco del sorteo. Eso está clarísimo. O sea, para los cabezas de serie, todos coincidíamos que el rival peor era el Paris Saint-Germain, porque era lógico que hubiese quedado primero de grupo y se clasificó, vamos, casi con el gancho a última hora. O sea, objetivamente hablando, el PSG era el coco para el que había quedado cabeza de serie, pero por otra parte os repito que no es lo mismo jugar esa eliminatoria ahora que en febrero. Nunca se sabe ahora en febrero lo que puede pasar.
Pues veremos.
No sé, los equipos de Luis Enrique van de menos a más o de más a menos.
Yo creo que de menos a más.
Sí. Van de toque a toque.
Eso. Yo recuerdo el año que ganó todo con el Barça, que en octubre fui al Camp Nou con el Eibar a seguir el partido. El Eibar le plantó cara la primera parte y tal, y el ambiente que se vivía, bueno, que fue poco antes de venir a Anoeta, donde perdieron y hubo follón y tal, el ambiente que se vivía en el Camp Nou fue, bueno, tensísimo con respecto a la figura de Luis Enrique del equipo, y en mayo ganó todo, ganó la Liga, ganó la Champions, ganó la Copa, ganó todo, claro, todo lo ganó. Y en octubre, noviembre estaban hechos unos zorros, sí.
Sí, sí. El famoso noviembre del Barça, que por aquella época era una cosa segura, que el Barça tenía mal noviembre. O sea, como a la Real sí, te sí. Toca un mes a la Real Sociedad, no sabemos qué mes le va a tocar, que la Real Sociedad siempre tiene un mes horrible. De momento este año no ha llegado. Paradójicamente el año pasado fue el mes después del Mundial, que todo el mundo decía, joder, noviembre este año no hacemos esto en noviembre, la cagada, porque en noviembre siempre hacemos. Pues vale, había Mundial, no había cagada. Pues la hizo en enero, quiero recordar. O sea, que nunca se sabe. Pero insistimos que, hombre, vale, alguien me dirá sí, que no está Leo Messi, pero bueno, está Mbappé, está Dembélé, tiene un equipazo, pero insisto, que en la liga francesa no está arrasando, y la Real Sociedad está manteniendo una línea súper regular, y o sea, ahora mismo no me voy a poner ahora en plan populista tal de que la liga eliminatoria esté igualada, la eliminatoria evidentemente no está igualada, pero insisto, que si se jugase ahora mismo yo tendría más esperanzas que si se fuese en febrero, simplemente eso.
Pues igual sí.
Bueno,
pues a mí me gusta, sí. Mauri, la frase
si
que dijiste,
lo decís...
no... Sí. La frase que me decías, Mauri, no hace mucho, de con el Paris Saint-Germain no tiene nada que perder. La Real tiene que
correcto.
Salir por todas.
Correcto.
Y es que eso es fundamental en una eliminatoria sí, sí. Como esta, creo, ¿eh?
Sí, sí. Sí. No, yo se lo dije porque, mirad, o sea, si le llega a tocar a la Socia hoy, o Copenhague, o PSV, que todos coincidíamos que eran no los asequibles, digamos, los menos fuertes, pues se iba a crear un ambiente el cual la Real iba a ser favorita contra Copenhague o contra PSV, tal, o incluso contra la Lazio, tal. Y si nos eliminan en octavos, aquí, como la gente se ha hecho tan, como digo yo, a la paletilla de jabugo de bellota, pues si hubiera vendido, joder, en octavos siempre nos echa, ¿no? Encima el PSV, que le ganamos hace 2 años fácil en la UEFA, tal. O sea, estoy de acuerdo, Álvaro, y gracias por recordarme ese comentario, porque en la cabeza la tengo últimamente para peinar, efectivamente. O sea, prefiero un partido de nada que perder y todo que ganar, que no un octavos de final con el favoritismo de un PSV o de un Copenhague o de un Lazio, efectivamente. Álvaro, muchas gracias por recordarme aquel comentario que hice.
Yo creo, verdad lo creo, que va a pasar la Real Sociedad.
Y luego, bueno, que el PSG, la presión que tienen con respecto a este torneo es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Y sí, no hay más que ver las imágenes del último partido de la liguilla de clasificación, el Altami y la gente que, bueno, que decide las cosas, estaban en un auténtico estado de, en un auténtico estado de nervios. Yo creo que eso es un arma que habría que aprovechar. Estoy de acuerdo contigo, Mauri, que ha tenido mala suerte en el sorteo, porque es el equipo más fuerte de los que ha quedado segundo de largo. Pero bueno, hay armas, yo creo que hay argumentos, yo creo que puede
y
ser.
El segundo partido en casa, recordemos que por ser condición de cabeza de serie, el segundo partido es en casa, nunca se sabe si es mejor o peor, porque hay gente que dice que el que da primero da 2 veces, pero qué duda cabe que es una eliminatoria preciosa. Esa, recordemos que se juega en 2 fases, o sea, no es como antes que se jugaban todo ya, ¿no? Se juegan primero a mediados de febrero, la segunda semana de febrero y la tercera, los octavos, y luego los partidos de vuelta, la primera de marzo y la segunda, o sea, digamos que son como por tandas los octavos, y recordar eso, pues el partido de vuelta en Anoeta.
Bueno, yo como representante de un equipo inferior que normalmente se enfrenta a equipos de superior categoría, y siempre en los equipos de superior categoría hay un tío que las enchufa desde todos los lados, ostras, lo tenéis en chino.
Correcto, que Mbappé es Mbappé, sea, ya lo sé, Robert, ya lo sé.
O sea, dominas sí, sí. Y llega una carrera, sí, sí. Un regate, pa.
Robert, por hacer un símil malo, como si ahora mismo juegas contra el equipo de Doncic, ya está, sabes que te va a meter 40. Ya.
Bueno, o contra el Barça también te metes. Pero bueno. Pero sí, bueno, oye, mira, eso sí, entradón, ¿eh? En la noveta, ¿eh? ¿Mauri?
Bueno, eso estaba asegurado, ¿eh?
Entradón brutal. Pero recordemos que hay que dar, por reglamentos, recuerdo que hay que dar el 5% de localidades, por tanto, 2.000. Y ojo, volvemos al tema desagradable de esta semana del Betis, pa' aquí, pa' allá y Aitor Zabaleta. Cuidado, que los aficionados del PSG no son precisamente hermanitas de la caridad, ¿eh?
Oye, le ha salido por la culata, ¿no? Lo del Betis, ¿no? La queja y tal, ¿no? Sí, lo digo porque luego no da entradas él tampoco.
Hombre, el tema era muy claro. Todos sabíamos que iba a haber gente del Betis, pero de estos que cogen entradas sueltas. Y a esos no se les podía negar una entrada. Mira, la Real, por ejemplo, rectificó con un chaval que fue... Y fue un poco pardillo el sábado y dijo que era del Betis y no le dieron entrada. Que es un chaval que llevaba viviendo en Hernani 6 años. Pues es un poco lamentable. La Real rectificó porque el tema trascendió a la prensa y ese chaval le dieron entrada al día siguiente. Porque todas esas entradas sueltas, todos sabíamos que esos eran totalmente ovejitas y no iba a pasar nada. O sea, lo que no podía hacer la Real Sociedad era mandar 300 entradas al Betis sabiendo que de esas 300 entradas, 50 se iban a vender a los radicales. Porque eso es así.
Sí, claro. Me parece muy bien.
A mí me parece fantástico. Has dicho lo del PSG y yo es que creo que en el fútbol francés tienen un problema con los ultras. Que es tremendamente importante.
Pena.
Ya, pero es que ¿sabes qué pasa, Alicia? Que es que ve París de San Sebastián, ¿a cuánto está? ¿A 5 o 6 horas de tren? ¿Coche?
Ya.
Es que es un desplazamiento maravilloso para ellos, sí, en una frontera, entre comillas, muy sencilla de pasar. Uh-huh. Un día antes, un día después, porque ese día habrá 40.000 controles, pero es que es muy fácil pasar, porque no tiene por qué ser todos de golpe. Es que empezarán a llegar 4 o 5 días antes. Hablo de los ultras, ¿eh? Hablo de los que vienen a liarla, que van a venir y tener seguro que va a venir gente a liarla, porque es lo que tiene este deporte y a veces esta afición. Entonces, estos se las van a apañar para llegar. Y creo que es muy sencillo hacerlo por carretera. Entonces, creo que hay que tener especial atención a este duelo.
Sí. Uh-huh. Vamos a ver. Os comenté el día del Benfica. ¿Qué pasó el día del Benfica? Que por mucho seguridad que había del Chancha y de la seguridad de la Real Sociedad, ¿qué pasó? Que vinieron 50 ultras del Benfica en coches particulares. Eso es imposible de filtrar. Es imposible. El Benfica les había dado entradas porque son, todos sabemos que los clubs, vamos a ver, el follón que ha tenido siempre Boca Junior con la hinchada de la 12, porque, o sea, les financian, está clarísimo. En el fútbol español tendemos afortunadamente allá a no financiar grupos ultras, en salvo excepciones, pero pasa lo que dice Álvaro, es imposible controlar que te vengan 200 pavos radicales desde París. Es imposible. Imposible.
Totalmente.
Sí, ¿por sí, qué sí. no vengan?
Hombre.
Meted 0-10 y ya está.
Y se acabó, ¿verdad? Escucha, el Barça, al Barça le
metieron 4
triple,
Robert, aquí no hay triple.
No, no, está claro, está claro. Pero bueno,
yo creo que
está...
vendrían igual, ¿eh? Los 25,
sí,
30, 100 vendrían
igual. Vienen a liarla más todavía.
Y más sí. enfadados, no sé.
Sí, sí. Tienes razón.
En fin, que va a estar guapo el partido ese, ¿eh? Lo tengo clarísimo.
Sí.
Se muere. Champions.
No
Champions.
Sé. Uf, Champions. Yo lo pasaría mal.
¿Por qué?
Bueno, pero bueno, porque yo
sentido?
Lo paso.
¿En qué sentido, Ali? ¿En qué sentido? ¿Deportivo? Pues, ¿deportivo ante el mundo?
Sufriendo, sí, sí.
Ah, bueno, no. Pero
no, hombre, y lo otro también, claro, a mí. No, que o sea, vamos que a ver, haya
ya
sucesos.
Ya tenemos a Mauri para eso. Déjale que lo pase.
Ali,
mal,
eso
él.
También.
Sí. Ali, yo te digo desde mi punto de vista que voy a cumplir en enero 61 años. Pues mi punto de vista es, joder, voy a ver a Mbappé en Anoeta. Así de claro.
Ah, vale. Pues claro. Visto así muy bien. Y ostras, lo importante es eso, que no pase nada a nadie, que estén todos bien. Eso es lo más importante. Luego los resultados pues también son, pero...
Queda, ¿eh?
Sí, sí,
o igual está lesionado, igual se lesiona, quién sabe.
Claro, oye, le pasa algo muy bueno, vamos a pensar. No, vamos a pensar en algo muy bueno.
O le ficha al Madrid este invierno.
Es verdad.
Claro, y entonces claro. Nos lo quitamos por algo bueno, en positivo. Sí, yo sí, cuando sí. quiero que alguien desaparezca un poquito así, digo, a ver si. Suelo decir, a ver si le toca la lotería algo, me suelen decir, pues tonta, que te toque a ti. Pero
échale el malfario.
Si le toca. No, lo bueno, ¿eh?
Ah, vale.
Es mejor que juegue, crees. Es mejor que juegue
el mal de
que
ojo.
Defiende.
Maldición sí. gitana, échale a Mbappé.
No, yo estoy con Álvaro, ¿eh? Es mejor que juegue.
Que no defiende. Que sí, que no
sí,
defiende.
Sí, no, y porque el equipo juega para él. Entonces, bueno, claro. Tú ya sabes cómo van a jugar, pero si no juega exacto. Igual, te cambian. O sea,
claro,
fíjate.
Claro. Más vale bueno conocido.
Sí,
bueno,
sí.
Buenísimo
el scouting,
conocido.
El scouting que... hay que hacerlo con Mbappé.
Sí, pero
también
bueno,
te digo, Robert.
Que duda cabe que el PSG ha bajado de calidad. Hace nada tenía a Messi, a Di María. O sea, ayer tenía a Messi, a Di María, vale. Ahora tiene a Dembélé, que no lo tenía antes.
Y a Neymar.
Correcto, ¿vale? es que el Mbappé, ¿no? El PSG no es el de hace 3 años. Es que no lo es. Yo le estoy viendo en Francia y de verdad que está pasando culos para ganar los partidos.
Que sí, hombre, si se ha visto en Champions. El otro día estaba llorando
sí,
con
sí.
el empate, hombre, pidiendo
claro,
el empate.
Sí.
Lo que pasa es que le iba a decir a Robert antes lo del scouting y cambio un pelín o mucho de tema. Robert, todo el mundo sabe, por ejemplo, el otro día, díselo al Cholo, que juegan para los Williams y la que prepararon en San Mamés en un rato fue tremenda, ¿eh?
Ya.
Porque están los dos en un estado. O sea, yo esta mañana se lo decía a Alicia, de los 10 años que llevo aquí,
sí.
creo que es el mejor partido que he visto del Athletic en 10 años. Que fue una auténtica...
Puede ser.
Barbaridad.
Sí, sí.
Fue un escándalo,
puede manita.
¿Eh?
El partido era de manita, ¿eh? Álvaro. ¿Eh?
Sí, es de 5-0, o sea, totalmente, Mauri.
Si es un
o sea, no
5-0,
sé si lo
no
le
extraña
es...
a nadie un 5-0.
No pasa nada. Es que la primera parte son dos tiros al palo, un penalti fallado y un paradón de Oblak, que solo para Oblak.
Sí, sí.
Bueno, Oblak
Vendaval.
Y Courtois. Solo paran eso. Y en la segunda parte vuelves a tenerla. Y es que el Atlético de Madrid, no sé si chutó entre los 3 palos. Es que tengo que hacer memoria. Pero fue un auténtico vendaval. Ahora bien, ¿le va a dar a un equipo como el Atleti para la Champions? En esto son más expertos en Donosti. Tiene que fallar
sí,
uno de los gordos, y es que lo del Girona es tremendo.
Y vuelvo a repetir eso, que se ha metido un cliente totalmente
claro.
que nadie pensaba. O sea, nos lleva 12, a vosotros 10, o sea, pues, cuidado.
Lo descabalgamos hoy.
Es lo que te iba a decir.
Así
allí empezó todo, Robert, ¿eh? Allí empezó todo, Robert, con Abelardo. Allí empezó todo.
¡Jo, que sí!
Es verdad, la remontada aquella.
Es verdad, no me acordaba de esos últimos...
Con Ibai.
Sí, 0-2, salió Ibai... Salió Ibai, creo que, pues no sé si era el minuto
2-3.
70, una cosa así, y 2-3, y 2-3 en el descuento. Y empezó y tanto subió Abelardo para arriba que
no bajó, que luego no bajó.
No, nos dio miedo meternos en Europa incluso. Nos dio miedo, ¿eh? Nos dio miedo. O sea, la cuestión de decir, no ganes tanto que luego hay que hacer un equipo para jugar a Europa, ¿sabes? Y
sí, sí.
no estamos como para meter ese dinero en esa cesta.
Vale, ¿quién va a jugar central,
no le sacáis a Carrica,
Duarte.
No le sacáis a
Duarte.
Carrica encima.
Nada, Carrica ya mira a ver cosas para el mercado de invierno. Mira a ver cosas porque claro, Giuliano Simeone está ya recuperado, está entrenando.
¡Oh, madre mía!
Y entonces ya me parece a mí que Carrica, o sea, pues...
Le llama a su padre que vaya descolgando teléfonos, ¿no?
Sí, 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 sí. A ver, madre, a ver, porque mía, tiene este mercado en el Alavés, va a haber movimiento. Y uno de ellos puede ser Carricaburu, sin duda. Madre. Y hoy estará Duarte de central, porque Maras ya dijo el técnico que no está para estas cuestiones. Igual para la Copa un rato, pero lo justo. Duarte ahí, Abkar está sancionado. El propio entrenador no va a poder estar en el banquillo, porque también tiene que cumplir el ciclo de 5 tarjetas.
Mucho ha tardado, Robert, ¿para cómo se pone?
Sí,
no
sí.
No estás Tuani, ¿no, Robert? No estás Tuani, ¿no?
Oye, no estás Tuani, no estás Tuani.
Pues oye, miel sobre hojuelas, oye.
Sí, 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 sí. Todo esto suma. Y ahora vamos a ver si alguien, las escopetas de feria, tiene una mirilla, ¿no? Que las tuercen, ¿no? No sé si tuercen si el cañón o la mirilla.
Sí, sí, sí. Trucadas dicen, todas. No sé. Trucadas.
Entonces, a ver si alguien, ese cañón que es Samu, me lo enderezan. Me lo enderezan, porque hoy con los centrales del Girona, que son más o menos, que les gusta colocarse más que correr.
Así.
Y arriesgar, si tiene el cañón
se puede
apuntando al palillo, sí, nos llevamos la tómbola entera.
Eso con una rectificadora, Robert.
Eso sabes tú.
Oscar sabe de armas, Oscar sabe de
normas. Así es. Tráelo aquí unos días y te lo dejamos enseguida con la
El equipo armero, Alicia,
claro,
Eibar.
Porque vive allí, sí.
Oscar, mejor
sí,
no hables de lo de ayer, Oscar. Mejor no
eso te iba a decir,
no,
Oscar.
No, yo aquí callado, yo aquí callado.
Ah, no, no.
Yo
eso es porque
escuchándoos.
Si le dan una escopeta ayer bueno, no voy a ir por ahí, que alguno me mete en la cárcel. Pero si está ayer Mendilibar, saca la recortada, según encaja el gol, y se queda solo.
Bueno, Mendilibar, es posible que hubiera hecho algún cambio incluso, ¿eh? Porque además tiene bastante afición a hacerlo. Y es para hacerlo, ¿eh? Porque no sé si habéis visto, bueno, ya sé que vosotros sí, pero algún oyente que no lo haya visto, el gol que encaja el Eibar, que lo único positivo es que lo encajó nada más empezar el partido y yo pensaba que iba a poder por lo menos empatar y fue incapaz, pero es que el gol no se lo meten a un equipo de Benjamín, ese que yo veo mucho fútbol de críos, he visto durante los últimos años, y esos goles no se los meten ni a los niños de 10 años. Y así no se puede, desde luego. Así es imposible, porque no puedes meter todos los partidos dos o tres goles, y siempre encajas, y además si no es un día una cesión al portero, es una expulsión absurda, y si no es un gol en propia portería, y si no es lo de ayer, que es un saque de banda en el que el balón bota en el área pequeña, no lo despejan ni los laterales, ni los defensas, ni el portero, y lo termina empujando un jugador del Alcorcón, ¿no? Y ahí se acaba el partido, porque Eibar fue incapaz de empatar. Así no se puede, hay que mover el árbol. Yo creo que ha llegado el momento de tomar decisiones y alguno de los futbolistas que más minutos juega, desde mi punto de vista, pues tiene que ir una temporadita al banquillo, ¿no? Y dar oportunidad a otros chicos que también se la merecen.
Más claro el agua, Óscar.
Sí,
sí, sí, sí.
Luego está la Morevieta, que no fue capaz ni con un penalti en el minuto uno. Estrenando entrenador, Jandro, que no ha entrenado en el fútbol profesional, minuto uno, penalti a favor y lo falla Neco Jauregui. Y después un empate, o sea, pinta mal. Pero es verdad que después si te pones un poco más objetivo que pasional, aunque si le quitas el aspecto pasional a esto del fútbol, yo creo que no iría nadie al campo, solo porque se juega en invierno. Solo por eso ya la gente yo creo que no iría, si no fuese porque lo siente. Pero está a 5 puntos de la salvación, que tampoco es una quimera.
Ya, eso es verdad.
Es que, ¿a cuánto está el Eibar del ascenso directo, Óscar?
Creo que son ahora mismo, es que yo ya no miro yo para allí, creo que son 5 o 6.
Sí.
Sé que está con los mismos puntos que el séptimo,
claro,
que es el que se queda fuera del playoff.
La perspectiva, ¿no? De decir, estamos solo a 5 de meternos en ascenso directo, pero la Morevieta está a un mundo de salir, que son 5. Pero bueno, en fin,
veremos.
Veremos,
eso es. Muchísimas gracias, compañeros, que queda toda la semana, una semana muy especial, y ya nos iremos contando, ¿eh?
Vale,
gracias.
Hasta que no tenemos partidos. Adiós, adiós.
Oscar.
Agur.
Álvaro, agur.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Todos los lunes, a partir de las 3:25 de la tarde, Minuto 91, desde Ber Bilbao, tienda y restaurante de productos ibéricos. La tertulia rojiblanca de COPE Bilbao y el auténtico jamón ibérico se saborean en el 95.1 de tu FM.
Hoy quiero comer. Isabel Pantoja en concierto. Sábado 13 de enero en Miribilla. La reina de la copla quiere festejar por todo lo alto su 50 aniversario, interpretando sus éxitos más emblemáticos en la gira 50 años. Un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años. Sábado 13 de enero. Isabel Pantoja en Miribilla. Entradas a la venta en entrees.es y El Corte Inglés.
Colabora Bistrot Tamarises en Playa Ereaga, Guecho.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En el bullicio de las festividades navideñas hay un dilema familiar que persiste. ¿Deben los niños y niñas dedicar parte de sus vacaciones a las tareas escolares? Pues mientras el espíritu festivo llena nuestros hogares, está esa controversia si sobre los deberes extraescolares son una carga innecesaria o no, o son una ayuda para sobrellevar el curso y luego que no nos encontremos con sorpresas. Vamos a preguntarle su opinión a la experta en educación, asesora pedagógica en Educa Natura y profesora en la Universidad María Campo. Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es una lucha ahí entre padres y madres y sus chiquis para hacer las tareas escolares durante el año, que hay que trasladar la Navidad, o hay que enseñarles que tiene que ser una tarea en un momento dado del día y después disfrutar en familia con los juegos y del descanso, María.
Bueno, a ver, yo creo, es que me vais a definir, María, igual equilibrio, ¿no? Pero
creo eso que está muy bien.
Todo en la vida tiene que tener un equilibrio, ¿no? Y es, a ver, sí es cierto que hay veces que salen los niños con, después de haber pasado un trimestre entero, estoy hablando de una primaria, que el trimestre generalmente suele coincidir, digo generalmente porque en algunos colegios lo distribuyen de forma equitativa y entonces algunos ya han entregado notas pues a principios de diciembre, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que más o menos acaban el trimestre después de un mega esfuerzo y llegan las vacaciones de Navidad y tienen ganas de descansar, porque es verdad que ha sido un trimestre con intensidad, con trabajo, constancia, esfuerzo, etcétera, y por la carga muchas veces también de tarea extra que tienen aparte del cole, ¿no? Me refiero a sus actividades escolares y demás. Entonces, por un lado, necesidad de vacaciones, necesidad de desconectar. Por otro lado, las Navidades tienen un encanto especial porque son momentos de coincidir con familia que igual no coincides de manera tan habitual. Tiene ese encanto, ¿no? Hay unos planes muy bonitos para poder hacer. Con lo cual, tampoco vamos a decir que existe ni tanto tiempo ni tantas ganas por parte de los niños. No significa que no tengan que hacer nada en 15 días. O sea, yo simplemente por el bien del niño les digo un algo. O sea, cuando digo un algo, fíjate, utilizo una expresión lingüísticamente incorrecta, pero es una manera de decir... Si todos los días hacemos un poquito, y no todos los días festivos, por supuesto nada, o por lo menos lo que es una base para que no se nos olvide, pero eso no significa salir de clase con un tocho, que claro, que hay veces que dices, ¿y ahora esto? ¿No? O sea, ¿es necesario tanto? Pero entre eso y no hacer nada, de verdad es que luego vienen... O sea, yo creo que necesitan desconectar y descansar muchísimo. Entonces yo para mí el primer... Yo siempre lo digo, ¿no? Salen del viernes de vacaciones de Navidad y el primer fin de semana es nada y sensación de decir qué bien que estoy de vacaciones. Y luego aprovechar que encima cae este año genial porque el lunes es festivo, con lo cual... Quiero decir que podemos ahí alargar y después entre Nochebuena y Nochevieja, algún ratito, pues nos puede dar tiempo en la mañana o después de comer un poquito, que estoy hablando de un cuarto de hora, que no hace falta más para decir, bueno, nos sentamos o leemos un poco de comprensión lectora, un poco alguna operación matemática, cositas así, ¿vale? Los de secundaria. Secundaria están en mitad del trimestre, es otro concepto, entonces sí que tienen que muchas veces estudiar, tienen que hacer trabajos, pero da tiempo para todos y hay una buena planificación, ¿no? Pero el objetivo este de vamos a aprovechar que como no vienen les mando un montón de tarea y los padres tienen que estar peleando y los niños tienen ganas de desconectar y nunca desconectan, pues tampoco eso es sano, quiere decir... Que igual que todo adulto necesita en sus... Es como si al adulto le mandaran en vacaciones. Mira, para que no... pues no, para que sigas repasando y que no se te olvide todo, pues te mando que sigas haciendo unos informes a lo largo de, por ejemplo, ¿no?, de quién le toque hacer o no. O sea, quiere decir que, uh-huh, que todos necesitamos un momento de desconexión de un 100%, ¿vale? Y estas vacaciones, especialmente Navidad, pues tiene ese encanto para estar en familia, para disfrutar, pero sí que es cierto que notamos mucho cuando han estado demasiado desconectados, pues después les cuesta un poco arrancar y eso al final le pesa al niño.
Y le, ¿vale?, cuesta, entonces, más volver a tomar el contacto, ¿verdad?, con el día a día.
Eso
se
es.
Nota mucho en cursos, si algunos, superiores. Sí, dime, María.
Que, claro, que a algunos se les hace una montaña la vuelta. O sea, una montaña complicada, ¿no? En plan, porque claro, mira, el niño que va bien, pues bueno, pues lo va a notar, pero no tanto. Pero un niño que, un niño ahí que está un poquito, ¿no?, que le supone un esfuerzo, ya no hablo de dificultades, ¿eh? Un niño con, o sea, es que claro, la media poblacional, entonces, porque el niño que va súper, 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 súper bien, pues le va a costar volver, pero lo hace mucho más rápido, y el que tiene dificultades, discutiblemente, pues tiene que trabajar. O sea, esto es así, ¿no? Uh-huh. Aunque también tienen que desconectar, por supuesto, y lo necesitan. Pero también me refiero a cualquier niño que al final le está costando coger ritmo, que de repente pues desconecte del todo, es que luego emocionalmente, me refiero, yo no estoy hablando del tema académico solo, sino que luego ellos se ven perdidos, se les hace una montaña volver otra vez a tener que hacer las tareas, en cambio se han estado haciendo un poquito, pues después no supone tanto, o sea, uh-huh, vamos a volver otra vez al ritmo exigente, pero no has desconectado a un 100%. Entonces digo, vamos a ver, ahora mismo, primer bloque, fin de semana hasta Navidad incluido, son 4 días enteros de no hacer nada, desconectar, familia, juegos, planes especiales, estar en casa jugando con la familia, juegos de mesa, yo creo que eso es lo perfecto, ¿no? Y después de noche de Navidad, tenemos ahí otros 4 días hasta el siguiente fin de semana, pues para hacer algo, un ratito, aunque también podemos salir, jugar, pero nada, un poquito a la mañana, un poquito después de comer. Y el siguiente fin de semana otra vez desconectamos a un 100%. Y después lo mismo en la otra semana. O sea, fíjate que estamos hablando como hacer 3 pequeños bloques de desconexión máxima.
Muy bien organizado.
Y 2 bloques.
María nos lo ha organizado mentalmente ahora estupendo. La verdad es que además viene muy bien este año la Navidad, ¿eh?, con ese lunes festivo. Eso es. Y nos cuadra muy bien para hacer esos paquetitos. Te decía antes, María, que fíjate, se nota mucho cuando en la universidad, por ejemplo, estamos viendo que tienen que dividir los exámenes en diciembre y enero y pasan los pobres pues unas Navidades un poco achuchadillas en ese sentido, ¿eh? Comparten con nosotros momentos de familia, pero les hemos de me tengo que ir a estudiar, porque esos exámenes pesan para la vuelta, ¿no? Entonces, en esas etapas ya no hay vuelta, ya tiene que ser así, está marcado por cómo tenga que llevarse de la agenda escolar, así que en las etapas inferiores, pues efectivamente, como tú dices, vamos a disfrutar de ciertos días, vamos a tener pequeñas tareas otros, y claro que te vamos a llamar como María Equilibrio Campo, ¿eh?, porque es una maravilla, y porque nos enseñas, lo has hecho siempre, ¿eh?, que la verdadera esencia de las vacaciones navideñas está en la familia, y cómo podemos equilibrar la diversión, el aprendizaje, ese tiempo. Y luego a veces nos has enseñado también, María, que hay lecciones muy valiosas que no siempre se encuentran en los deberes, sino en esos momentos compartidos y en las experiencias que nos unen como familia. Así que lo vamos a tener muy en cuenta y te vamos a recordar esta Navidad.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a poner el foco, como bien decías, en la familia, en el compartir y no en el problema de tener que hacer, sino en el compartir, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues disfrutemos y aprovecho para desearos una feliz Navidad, que ya no queda nada. Y como siempre, de todo el equipo de Educa Natura, daros las gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestros momentos con vosotros.
Un año más, las gracias las damos nosotros a vosotros, al equipo de Educa Natura. Al frente está María Campo, que es la experta en educación y asesora pedagógica en este centro, que tanto ayuda a un centro referente Educa Natura y también profesora en la universidad, ¿eh? Así que nos viene bien desde muchos ámbitos. Un abrazo, María.